de la exposición. Andando en sabiduría o andar en sabiduría. O también, ¿cuáles son las marcas para poder andar en sabiduría? ¿Os gusta andar en sabiduría? ¿A quién no le gusta andar en sabiduría, verdad? ¿A quién no le gusta? Y como texto, en la epístola a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, leeremos los versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos? Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta aquí. Y como introducción. Bueno, ¿qué es sabiduría? Ya llevo, esta es la tercera exposición que llevo sobre la sabiduría, pero pues igual alguno todavía no sabe lo que es, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿qué es sabiduría? Pues mira, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y que además se distingue por usar ese conocimiento con prudencia y sensatez. El sabio es el que conoce y vive a la luz de ese conocimiento. Y es que uno no puede conocer, y perdonad que lo diga, pero uno no puede conocer aparte de Dios. Por esto, existen hombres sabios según su propia opinión, y la Biblia los llama necios. Proverbios 26:12. Existen hombres sabios que el mundo admira por su conocimiento y la Biblia dice que su ciencia perecerá cuando mueran. Isaías 29:14. Claro, en algunos yo no digo que su ciencia pereza por completo. Por ejemplo, la ciencia de Einstein, ¿verdad? La teoría de la relatividad, ahí sigue estando, Pero dice sí que su pensamiento, no, su carácter perece, ¿verdad? Y también están los hombres sabios según Dios. Son aquellos que el mundo tiene por locos o insensatos, como nos recuerda 1 Corintios 1:27. Y la Biblia los llama nuevas criaturas. Como dice también 2 Corintios 5:17. Estos son los verdaderamente sabios, pues su sabiduría fluye de su unión con Cristo. Por eso hemos cantado la hermosura de Cristo, ¿no? Su sabiduría fluye de su unión con Cristo. Como dice Colosenses 2:13, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo Jesús. Por eso sus hijos somos sabios, porque seguimos a Cristo y somos hermanos coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Porque además no olvidemos, como dice Proverbios 2:6-7, el Señor da la sabiduría y el conocimiento. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Y mirad, el Salmo 14:1 define al necio como uno que dice en su corazón, y hay muchos que lo dicen, no hay Dios. No hay Dios. Pero ese que dice que no hay Dios, tarde o temprano se llevará un sorpresón enorme. No hay Dios. Es quien vive su vida como si realmente Dios no existiera. Para él las cosas de Dios son locura y no las pueda entender. ¿Cómo que uno que ha muerto en la cruz puede salvarme? No, es que eso no lo puede entender. Pero también lo mismo, es lo mismo que dice Pablo cuando dice a los Corintios, en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de Dios. Mirad, y un necio, como describe Proverbios 14:9, es aquel que se mofa del pecado. Por eso peca y se goza con el pecador. Y por eso peca habitualmente. Y como dice Proverbios 15:2, lo que habla son sandeces. Mira, solo Dios puede convertir al hombre de su necedad. Solo Dios puede convertir al hombre de su necedad por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y las mismas palabras también le decía Pablo a Timoteo, hablando de esto, la primera, segunda de Timoteo 3, 15 y 16, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y es que es por la palabra de Dios que nos hacemos sabios. ¿Lo creéis? Yo sí lo creo. Es por la palabra de Dios que nos hacemos sabios. Primera de Corintios 1:30, no lo digo yo. También dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y fijaros el orden, ¿eh? Primero somos hechos en Cristo sabios. Luego lo demás, justificación, santificación y redención. Y es que es por la palabra de Dios que conocemos a Dios. Por eso, como dice en Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría. El ABC de la sabiduría. Y este temor nos conduce a refugiarnos en Cristo, a confiar en Dios. Y así es como somos justificados por la fe en Cristo. A confiar en Dios. Y luego además a ser santificados en la medida en que nos rendimos a su voluntad en arrepentimiento y fe. Y luego seremos completamente redimidos. Es decir, que sabiduría, cuando uno es sabio, sabe realmente que es justificado. No solo es justificado, sino santificado y redimido. ¿Verdad? Y es que Pablo nos exhorta en este pasaje que hemos leído, el de Efesios, el que hemos leído al principio, a seguir un estilo de vida caracterizado por la sabiduría que ahora tenemos. Y para alentarnos, el apóstol Pablo describe lo que decía al principio y por lo que le ponía el título, las marcas de un estilo de vida sabio. Ahora veremos un andar reflexivo, un andar precavido y un andar entendido. Versículo 15. Un andar reflexivo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, un andar reflexivo. Y es que el hombre sabio que conoce a Dios y se conoce a sí mismo es uno que mira con diligencia cómo anda. Hermanos, miramos con diligencia cómo andamos. Es la persona que está considerando cuidadosamente con precisión su conducta. El sabio está trabajando intencionalmente. El creyente sabio está trabajando intencionalmente en la mortificación de su pecado. ¿No notáis una lucha en vuestro interior? Tenéis que luchar con aquello que os agrada, pero sabéis que no tenéis que hacerlo. Y hay una lucha, la misma lucha que había en Pablo. Dice, mira, hay una lucha en mi interior. Aquello que quiero hacer es lo que no hago. Y aquello que no tengo que hacer es precisamente lo que hago. Y es que el creyente siempre está en una continua batalla. Dice, hay de aquel. Dice, ¿cómo está? Muy bien, no tengo ni una lucha. Sospechoso. Creyente no tiene ninguna lucha. No tendrá ninguna lucha cuando estés con el Señor. Pero mientras tanto estamos luchando continuamente con nuestro cuerpo, nuestro pecado, con el mundo, con esas cosas que el mundo trata de seducirnos y con el príncipe de este mundo que es Satanás. Y es una lucha continua. Por eso digo que el sabio está trabajando intencionalmente en la mortificación de su pecado. Es uno que está viviendo en humildad y mansedumbre, asegurándose que su estilo de vida está en concordancia con la verdad que conoce. Y a ello hace referencia también Santiago. Dice Santiago 3, 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los celos amargos y la contención es terrenal, animal y diabólica. El sabio no se contenta por entender las doctrinas de la gracia o saber mucho de la Biblia. Él entiende quién le ha comprado y le está entregando su vida en humilde servicio. El sabio piensa en las cosas que está haciendo y procura que todo esté dando honor y gloria a su Señor que lo compró. No camina por emociones o por impulsos de corazón, sino a la luz de la palabra de Cristo. Y en cada decisión que toma, se hace estas preguntas. ¿Cómo afecta esto a mi testimonio? ¿Esta decisión que voy a tomar, cómo afecta a mi testimonio? ¿Cómo afecta esta decisión, por tanto, también a la iglesia y a mi familia? ¿Cómo estoy procurando con esto el avance del evangelio? Qué pregunta más interesante, ¿verdad? Qué pregunta más interesante. Pero creo que son preguntas que todos nos tenemos que hacer. Y esa persona en su vida, en su hogar, en su trabajo, el sabio está vigilando para hacer las cosas que agradan a Dios. Aún en su culto a Dios, el sabio es reflexivo. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. Hermanos, cuando hemos cantado, hemos cantado con gracia. Hay algunas canciones que, lo siento, pero se me caen las lágrimas solas. Cuando cantamos la hermosura de Cristo, se me caen solas las lágrimas. Cuando cantamos, estamos cantando, como dice Pablo a los colosenses, con gracia, cantando, dice, con gracia, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Mira, y es que al sabio le gusta pensar, meditar en la palabra, cantar con entendimiento, no como un mantra, como muchos hacemos con el Padre Nuestro. Yo lo hacía, en aquellos tiempos, cuando todavía, bueno, me las daba de católico, pero no practicaba el catolicismo, y cantaba y recitaba el Padre Nuestro como si fuera un mantra. Ahora también recito el Padre Nuestro, pero no como un mantra. Despacito y siendo consciente de las palabras que estoy diciendo. En cambio, el necio prefiere no pensar mucho. Hace lo que siente, hace lo que le viene en gana. Lo que le conviene según piensa en su necedad. Es un esclavo de su necio corazón y del príncipe de este mundo. Es cierto que un necio también se disciplina, pero para las cosas que perecen. Hay personas que se disciplinan, no son creyentes y van al gimnasio. Y tienen un cuerpo, ¿cómo llamar a esos cuerpos? Tienen un nombre. No sé. Van al gimnasio, se disciplinan, pero son cosas que perecen, no les sirve. Se disciplinan también para impresionar a otros, para tener más honra, más dinero, más comida, más bebida, más placer, más posesiones, para acumular más y más. Y un día a estos Dios les dirá lo que le dijo Lucas, ¿verdad? Lo que nos describe el Evangelio de Lucas. Necio, Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquel que ha vivido su vida para acumular dinero, llega a los 90 años, y si llega, y tiene en la cartilla 100 millones, esos 100 millones para quién, para más. Igual para el nieto que los pone en un plis-plas. ¿Para quién van a ser? Toda tu vida trabajando para acumular dinero. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Por ello tengamos en cuenta la advertencia que hace en este pasaje que hemos leído en el versículo 14 de Efesios. ¡Despiértate tú que duermes! Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y tenemos que reconocer que esto es un mensaje a los incrédulos, pero también es un mensaje a nosotros. Que a veces nos dormimos. Y a veces tenemos que despertarnos, porque estamos medio atontados, perdónenme la expresión, ¿eh? Medio adormilados. Entonces, hasta aquí hemos visto el primer andar, un andar reflexivo. En segundo lugar, Pablo, además de describirnos andar reflexivo, también nos describe las marcas de andar en sabiduría como un andar precavido. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad, alguien precavido es aquel que compara los riesgos que tiene. Alguien que compara los riesgos que tiene, los días son malos, tomando las medidas necesarias para no dejarse llevar por la corriente de este mundo, ni por las mentiras de Satanás, ni por el engaño del pecado. Eso quiere decir los días son malos. Estamos viendo que el mundo cada vez está mejor. En el mundo cada vez hay más corrupción. Y tenemos que verlo solo en España. En el mundo cada vez hay más corrupción. Los políticos se pueden meter mano en la caja de todos. Es así. El mundo cada vez no está mejor. Por eso, una de nuestras oraciones tiene que ser: Jesús, ven ya, porque vas a ser el único que va a poder solucionar todo esto. El mundo cada vez está peor. Inclusive la naturaleza se queja. Se queja. Todas estos terremotos, estas tormentas que vienen tan salvajes y que tanto daño hacen. Eso que ha pasado en Nepal. Eso es porque nosotros mismos nos estamos cagando el planeta. Y se queja. Entonces el mundo cada vez no está mejor, cada vez está peor. Cada vez está peor. Mirad, cuando usa la palabra tiempo, se refiere al kairos, no el cronos. Cronos es tiempo. Tiempo en días, horas y años, ¿no? Usa la palabra kairos. ¿Qué significa kairos? Implica no las horas de un reloj, sino las oportunidades que Dios le está dando, las oportunidades que Dios nos está dando cada día. Es decir, el sabio aprovecha estas oportunidades, las redime, las compra, y la moneda que usa para comprar es la disciplina gobernada por el deseo de agradar a Dios. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás aprovechando la oportunidad única de vida que Dios te está dando? Mirad, perdóname que os diga, y lo repita. Bueno, creo que esto todos somos conscientes. Todos un día nos vamos a morir. ¿Sí? Y dice, hombre, Higinio, no diga eso, por favor. No me recuerdes eso. Ya sé que me voy a morir, pero hombre, no me lo recuerdes. Todos un día nos vamos a morir. Quizás este sea el último sermón que escuches. Qué tremendo, ¿eh? Quizás este sea el último sermón que escuches. O el último sermón que yo predique. O el último sermón que yo predique. Por ello te has preguntado, ¿para qué estoy viviendo? ¿Vale la pena la vida que estoy viviendo? Y es que, hermano, hermana, amigo, que hoy nos visita, solo tienes una oportunidad. Y esa oportunidad no va a volver a regresar. Y de ello, por ejemplo, habla el rey David sobre el carácter transitorio de la vida. Salmo 39:4-5. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. De esto era muy consciente el rey David. Y es que, hermanos, el mañana es incierto. ¿Tú sabes lo que te va a pasar mañana? El mañana es incierto. Por tanto, es sabio vivir como el Señor, que pudo decir en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me disteis que hiciese. Dios te ha llamado y tiene contigo, tiene con cada uno de nosotros un propósito y espera, Él está esperando que lo lleves. Y la medida en que vives conforme a lo que conoces, estás haciendo, llevando a cabo el propósito por el cual Dios te ha llamado. Mirad, nosotros podemos redimir el tiempo, podemos redimirlo como creyentes y podemos decir como Pablo, 2 Timoteo 4:6-7, fijaros, son palabras, él estaba en Roma encarcelado y esperando a que le cortaran la cabeza. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esas son las palabras que más me gustan, que más me gustan de Pablo y que más creo que debemos reflexionar en ellas. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Estás acabando la carrera bien? ¿Estás guardando la fe? Pablo dice lo que tú me pediste y lo estoy haciendo. Dice, Señor, ¿puedes venir a por mí? Podemos decir esas palabras. ¿Cuánto a que nos gustaría que cuando estemos delante del Señor, el Señor nos dijera qué palabras? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuánto nos gustaría que cuando estemos, y tarde o temprano todos vamos a estar delante del Señor, lo creamos o no lo creamos? ¿Cuánto nos gustaría que el Señor nos dijera estas palabras, verdad? Entonces, ¿hasta cuándo vas a malgastar tus vidas? O perdón, tus días viviendo en disipación. Como un necio, siendo que eres un sabio. Todos sabemos que nuestros días están contados, que el día del Señor hoy está más cerca que cuando creímos, como dice Romanos 13:11, que tenemos poco tiempo y mucha oposición para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Por qué? Pues porque los días son malos, porque están bajo el control del maligno. Entonces, ¿por qué malgastar el tiempo en lo que no aprovecha? Una exhortación a los padres. Me incluyo, tengo dos hijos. Cuando menos pensemos, padres, nuestros hijos se van de la casa. Los míos ya se marcharon, hace tiempo. Se van de la casa. Y si no has aprovechado la oportunidad de criarlos en el Señor, puede que ahora sean caprichosos, porque nunca hemos usado como es debido la sabiduría, la disciplina y la amonestación del Señor. Efesios 6:4. Padres que todavía estáis con hijos que están con vosotros, aprovechar, educadlos, criarlos en la amonestación del Señor. ¿Sabéis? No le corresponde esa tarea, ni es obra ni de la escuela dominical ni del colegio. Es vuestra. Es vuestra como padres. Mientras estén con vosotros. Como digo, la crianza de los hijos no le corresponde a la abuela. La abuela es para darle todo lo que le pida, ¿eh? Pero a la abuela no le corresponde la crianza, le corresponde a los padres. Hijos, aquí hay para todos, ¿eh? Hijos, ¿habéis honrado a vuestros padres? Sabiendo que este es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien. Y es muy posible, yo no lo digo, ¿eh? Es muy posible que igual a lo mejor en su tiempo no honraste a tu padre y a tu madre y ahora pues no te va tan bien. Dice, porque este es un mandamiento, hijos, ¿eh? Honrar también a vuestros padres, porque es un mandamiento con promesa para que todo te vaya bien. Bien. Esposos, y esposas. Perdonadme, ¿eh? Tu cónyuge va a morir un día. Va a morir un día. Dice, hombre, Ingenio, ¿cómo me dices eso? Por favor. Tu cónyuge va a morir un día. Y te quedarás con palabras que quisiste decir, que quizá quisiste decirlo. Con un tiempo hermoso que pudiste disfrutar con él o con ella. Con problemas que debieron solucionarse. Con cosas que debieron perdonarse. Con palabras de ánimo y edificantes que quisiste decirle. No le has dicho. Esposos, esposas, aprovechad el tiempo. Aprovechad el tiempo. ¿Alguna vez a la mañana sabéis? Dice, mira, hoy me voy a levantar yo, voy a hacer el café yo, voy a coger una bandeja, yo voy a llevar a mi esposa el café y las pastas. ¿Alguna vez habéis hecho eso? ¡Pues sorprenderla! Y también, esposa también se lo puede hacer al esposo, ¿eh? Sí, porque a veces cuando ocurre, ¿sabes esto? ¿Sabes? A veces dice, mira, qué pena que le pude decir aquello o qué pena que pudimos hacer aquello y no lo hicimos. Y luego la pena es mayor. La pena es mayor. Y es que el tiempo nunca regresa. Solo tienes una oportunidad y esa oportunidad es hoy. El tiempo va pasando y los días son malos. El sabio sabe esto y es precavido. Saca ventaja de las oportunidades para hacer que el reino de Dios avance en medio de tanta maldad y de tanta oscuridad. Y lo anunciaba Claudia, ¿eh? Vamos a empezar en septiembre el evangelismo, que hacemos todos los años. Y las personas que están en la oscuridad necesitan escuchar el evangelio. Y Dios quiere usarnos a nosotros para llevarles ese mensaje de salvación. Así que, como dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los de mi familia. Lo dice bien a todos. Bien a todos. Claro, mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, ¿qué está pasando con tu tiempo? ¿Lo estás redimiendo? ¿Lo estás aprovechando? ¿En tu tiempo con Dios estás buscando al Señor? ¿En tu tiempo con Dios estás buscando al Señor de corazón, de verdad, con deseo? Eso te lo digo porque quizá venga el día en que no pueda ser hallado. De eso habla el Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es curioso esto, ¿eh? Pero mira, qué terrible es cuando uno lee en la Biblia Génesis 7:16 con el arca y Dios cerró la puerta del arca. ¿Y qué les pasó a todos los que se quedaron fuera? Se murieron todos, se ahogaron. Ya no hubo más oportunidad. Millones y millones de personas se fueron al infierno. Quizás algunos tenían el deseo de ayudar a Noé o de la intención de subir, pero como diciendo, tengo tiempo. Pero lo dejaron para después. Terrible también es leer en una parábola en la que habrá también personas así al final, como aquellas vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas cuando llegó el esposo. ¿Qué hizo el esposo? Cerró la puerta. Y dijeron a la virgen, déjame entrar. Dice, no, habéis llegado tarde. Y qué terrible es estar aún en la iglesia perdiendo el tiempo. Qué terrible es estar en la iglesia perdiendo el tiempo. Hubo un personaje que le pasó eso en la escritura, Judas. Judas desperdició su tiempo, un tiempo de oro, a los pies de nuestro precioso Jesús. 3 años con Jesús, el Rey de la Gloria, con el Salvador de los hombres en persona, y su mente estaba puesta siempre ¿en qué? En la pasta. Años tirados a la basura, desperdiciando su tiempo y al final su angustia, ¿a dónde lo llevó? Al suicidio. Al suicidio. ¿Hasta cuándo, hermanos, me incluyo yo, ¿Hasta cuándo desperdiciaremos nuestro tiempo en liviandades, viviendo para nuestra gloria? Pues no endurezcamos ya más, no endurezcas hoy tu corazón, y sé precavido, y sé precavido. Escucha al Señor que dijo, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dios te quiere utilizar en el entorno en el que te ha puesto, en tu barrio, con tus vecinos, aprovechar cualquier oportunidad, en la iglesia. Ayer, por ejemplo, muchos sirvieron limpiando, haciendo muchas cosas, pero Dios tiene un propósito contigo. ¿Lo crees? Procuremos no desperdiciarlo. Creo que todos sabemos que es por gracia, ¿verdad?, que estamos aquí. A nosotros esa gracia no nos costó nada, a Cristo le costó su vida. Hermano, aprovecha cada oportunidad que tu Redentor nos da y redimámosla para su gloria. Nuestro tiempo es limitado y estamos viviendo días malos. ¿Por qué días malos? Porque hay un corazón que mortificar. Hay un Dios que honrar. Hay una humanidad que salvar. Hay una iglesia que edificar. Y hay una familia que instruir. Y hay una familia que instruir. Así que el creyente que camina en sabiduría, hemos dicho que es reflexivo, que es precavido. Pero además también se caracteriza, otra de las marcas es que es un andar entendido. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mira, la persona sabia es entendida de cuál es la voluntad de Dios. Vive con sentido de urgencia, pero vive según la voluntad de Dios. El sabio hace cosas buenas, pero las que son mejores, las que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? A veces los jóvenes dicen, Señor, yo no sé cuál es tu voluntad para con mi vida. Pues yo le haría la pregunta, oye, ¿estás honrando a tu padre y a tu madre? Ah, pues no me voy a fijar en ello. ¿Sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios? Y mirad, Jesús, nuestro Señor, tenía un sentido de urgencia y Él redimió todo el tiempo que tuvo. Nunca desaprovechó ninguna oportunidad porque supo priorizar. De eso habla, por ejemplo, Marcos en 1:35-38. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, primera cosa que hacía. ¿Qué hacía? Oraba. Oraba. Y allí oraba. Yo no digo que nos levantemos a las 4 de la mañana, ¿eh? ¿Eh? Pero es bueno que comencemos el día reflexionando y orando, ¿verdad? Y oraba. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? La segunda cosa que le hacía. Predique. ¿Para qué predique también allí? Porque para eso he venido. Y ese también es uno de los propósitos que tenga el Señor contigo, que prediques. Te pregunto, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Sabéis? A veces una de las formas más poderosas de predicar el Evangelio es el testimonio silencioso. Que otros vean cómo te comportas con tu esposa, cómo te comportas con tu hijo, cómo te comportas con tus vecinos. Eso, cuando la gente ve, ese es el testimonio más poderoso. Y dice, ahí va. Este no es como todos. O sea, ¿qué es lo que hace a esta persona diferente? ¿Por qué esta persona está marcando la diferencia? Y a eso hemos sido llamados nosotros, a marcar la diferencia. Y como digo, a veces el testimonio silencioso es el más poderoso. ¿Lo creéis? Y es que Jesús, por ejemplo, no andaba con afán, haciendo de todo. Él tenía su tiempo para hacer lo que fue llamado a hacer. Pasó 30 años de su vida sujeto a sus padres terrenales, José y María. Y comenzó su ministerio solo en el momento en que lo iniciaba un sacerdote levita, a los 30 años. Y es que Jesús conocía la voluntad de Dios para él. Y nada más es más importante en la vida que descubrir y hacer la voluntad de Dios. ¿Lo creéis? Descubrir y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad general de Dios es la que tiene que ver con todos los creyentes. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Pues mira, nuestra santificación. Filipenses 4:3, que oremos. Primera de Tesalonicenses 5:16, que pidamos. Santiago 1:5, que dependamos de Él. Salmo 127:1, que escudriñemos su palabra, que andemos según sus mandamientos, que vivamos de acuerdo a nuestros roles y a nuestro llamado. Esa es la voluntad general que tiene para con todos nosotros. Y esta voluntad general la tenemos aquí, ¿eh? Tenemos aquí. Ahora, hay también una voluntad particular. ¿Conoces cuál es la voluntad particular para ti, hermano? Hay una voluntad particular que tiene que ver con las cosas que atañen a las decisiones que tomamos. Si debo o no debo casarme, tengo un novio, pero tengo mis dudas. Y espero que como creyente, cuando busques un novio, busques a uno que tiene tu misma fe. Porque si no, te puedes encontrar con problemas, ¿eh? Si debo o no debo casarme, ¿qué carrera debo escoger? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿Qué vocación escoger? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué debo comer? ¿Qué debo tomar? Esto no lo encontramos en la Escritura. No lo encontramos en la Escritura. Estas decisiones tienen que ver con la manera en que aplicamos algunos principios generales y debe considerarse en oración y también en el consejo de creyentes maduros experimentados. Cuando tenemos dudas sobre una decisión que tenemos que tomar, ¿no? Es posible que te ayude algún consejo general de la Escritura, pero también es bueno que consultemos con personas maduras en la Iglesia, ¿eh? Con las que tenemos confianza, claro. ¿Vale? Pues mire, pastor, tengo que tomar esta decisión y no lo tengo muy claro. Está bien que consultemos. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La sabiduría. Mira, dice, no sé si alguno lo conocéis, Warren Wiersbe. En su comentario a esta epístola, es curioso el título de la epístola, ¿eh? Ricos en Cristo. Ricos en Cristo, ¿eh? En su comentario a esta epístola dice, descubrimos la voluntad de Dios a medida que Él transforma nuestra mente. Romanos 12:1-2. Y esta transformación es el resultado de la palabra de Dios, la oración, la meditación y la adoración. Dios te ha dado mente y espera que la uses. Esto quiere decir que el hecho de conocer su voluntad involucra recoger los hechos, examinarlos, sopesarlos y orar pidiendo sabiduría a Dios. Eso dice Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos. Y es que Dios no quiere y sigue. Dios no quiere que simplemente conozcamos su voluntad. Él quiere que la entendamos. Que la entendamos. Hermanos, cuando leéis la Escritura y hay cosas que no entendéis, seguid para adelante. Y dice, va, pues como no lo entiendo, ¿seguís para adelante o qué hacéis? O realmente os preocupáis. Digo, esto no lo entiendo. No, pues mira, ahora tenemos la IA. Madre mía, la IA. Ahora a ver cómo somos la IA, ¿eh? Y a través de la IA, pues puedes llegar a entenderlo. Pones el pasaje y dice, exégesis de este pasaje. Exégesis de tal pasaje. Y hombre, y dice, ¡bum! ¿Y qué hace la IA? Pues coger todos los eruditos, todo lo que han estudiado, y recoge todo eso y te lo plasma a ti. Entonces, si hay alguna escritura que no entiendes, será porque no quieres. O también puedes preguntarle al pastor, dice, mira, esto no lo entiendo, pastor. Mira, también a esto añade John Piper. No sé si alguno también habéis oído a John Piper. En uno de sus sermones, él decía, hablando de esto, la sabiduría está marcada por la mansedumbre y la libertad de ambición egoísta y la libertad de los amargos celos y la libertad de la jactancia. En otras palabras, la sabiduría surge en las relaciones de mansedumbre y humildad y amor y servicio y no en medio de los celos y el egoísmo. La sabiduría no es un logro solitario, es un logro comunitario, corporativo o relacional. Los solitarios no son sabios. La sabiduría está dada y es alcanzada y forjada en los fuegos de las relaciones comprometidas. Nosotros también los creyentes necesitamos la iglesia. No se puede concebir un creyente que se diga que es creyente y no se congrega en una iglesia. Porque hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Somos como pequeñas llamas, entonces necesitamos estar juntitos para calentarnos. Así que el sabio busca con diligencia y humildad la voluntad de Dios para ser entendido y poner en orden sus prioridades, vivir de acuerdo a la luz del conocimiento de Dios y crecer en la semejanza de Cristo. Termino. Y como aplicación. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estás andando, mi hermano? ¿Cómo estás andando? ¿Como necio o como sabio? ¿Estás viviendo de una manera, como hemos dicho, reflexiva, precavida y entendida? Ahora que tienes la luz de Cristo, ¿entiendes cuán engañoso es Satanás y que su aliado más poderoso es tu propio perverso corazón? ¿Has entendido cuán necios somos y lo mucho que necesitamos ser no solo salvados, sino también dirigidos por Cristo? ¿Hay en nuestro corazón un deseo para agradarlo a la luz de lo que Él ha hecho por ti en la cruz? ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades? ¿Qué tal está nuestra vida de oración? ¿Qué tal tu vida de oración? ¿Qué tal tu amor por Dios, tu vida de servicio en el reino? ¿O estás viviendo como un necio tras tus deseos? Amado, amados, hermanos, hoy es el día para comenzar a hacer tesoros en el cielo. Buscad primero el reino de Dios, creo que lo hemos cantado, ¿verdad? Y su justicia, y todo lo que necesitamos de verdad, el vestido, la comida, la bebida, ¿eh? Cristo lo va a añadir, pero cuando buscamos primero su reino. Vive como lo que eres, debemos vivir como lo que somos. Si somos hijos de Dios, somos sabios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Somos sabios. Vivamos como sabios. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Somos sabios. Vive como un sabio. Vive como un sabio. No desperdiciemos nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Le pertenecemos al Señor. Ya no nos pertenece. Y quizás tengamos que arrepentirnos de hoy de haberlo hecho, de desviarnos, de vivir de forma irreflexiva, sin ser precavidos de los días malos en los que vives y de vivir sin crecer en el conocimiento y la voluntad del Señor. Pues arrepiéntete o arrepintámonos si no estamos teniendo cuidado de cómo actuamos para glorificar a Dios. Hoy puedes empezar a ser reflexivo. Hoy puedes considerar cuán pecador eres y cuán grande es el Salvador que te ha sido dado, para que así puedas confiar en Él y seas limpio de tu maldad. Hoy también puedes empezar a ser precavido, entendiendo cuán perverso es nuestro corazón y cuán malo es el mundo en el que vivimos y cuán terrible es quien lo inspira. Y hoy también puedes comenzar a redimir el tiempo y usarlo para su gloria, muriendo cada día y viviendo para Él. Y hoy también puedes comenzar a vivir como un hombre entendido. Puedes suplicar a Dios por el Espíritu Santo, por ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que Él nos va a dar, y nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y amigo que hoy nos visitas, y estoy haciendo un llamado a salvación, ¿eh? Para que lo entendamos. Amigo que hoy nos visitas, si ya no quieres seguir en tinieblas, te ruego y te pido que escuches la voz de Jesús, la voz del Hijo, y apoyarte en Dios. En Él hay, y en Él siempre vas a encontrar perdón. Pero primero salvación. Salvación. No tienes que seguir viviendo como necio. Y es que Cristo fue a la cruz por los necios para que ya no vivan más apartados de Dios. Jesús murió siendo justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y déjame que te pregunte, amigo, que hoy nos visitas. ¿Quieres aceptar el perdón que hoy te ofrece Dios en Cristo Jesús? ¿Quieres aceptar el perdón que hoy te ofrece Dios en Cristo Jesús y quieres comenzar a vivir como un sabio? Si es así, te pido que ahí donde estás te pongas de pie. Pues seguiremos orando, ¿eh? Seguiremos orando. Para aquellas personas que nos visitan, seguiremos orando por ellos, ¿eh? Para que más pronto que tarde, un día, decida aceptar a Jesús en sus corazones. Amén. Nos ponemos de pie y vamos.